Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago, 19,6 grados de temperatura. Cielos con algo de nubes y una máxima que podría alcanzar unos agradables 23 grados de temperatura aquí en Santiago, donde nos pueden escuchar en el 89.7. En regiones y en el resto del mundo, duna.cl. Nico Vial, lo escucho. María José Soto, ¿cómo estás?
Sí, hola.
Lo escucho tecleando. ¿Cómo estás, Nico?
Estoy. Muy bien, ¿ustedes?
Bien, también. Aquí estamos. El día 2 de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Les vamos a contar hoy varios coletazos que tuvo este discurso, el último del mandatario en su gestión. Se robó todos los focos del matrimonio igualitario, su anuncio. Hubo reacciones bien duras de la UDI, de Chile Vamos, de los candidatos. Generó un remezón bien importante a puertas de la elección de primaria del bloque de Chile Vamos, que les vamos a contar, por supuesto, los detalles.
Sí, ese es uno de los temas, el análisis, las señales, el enojo por un lado, por el otro. Vamos a estar comentando un poquito de eso.
Todo enojado.
Y todo esto
igual.
También. Todo enojado, sí, gran parte.
Con la mayoría.
Que un poco, lo conversábamos antes del programa, es como lo clásico de las cuentas públicas, o sea.
Pero yo encuentro que ahora ya es como
por
mucho.
Un lado, muy insuficiente por otro, pero ayer las críticas vinieron de fuego amigo también, por el tema de la gran novedad y la sorpresa del día de ayer que vamos a estar hablando, del matrimonio homosexual y el proyecto del matrimonio igualitario y el proyecto que vamos a estar comentando, pero sí. Hay otro punto, ¿eh? Sigue la discusión del IFE, el IFE universal, que ayer también hubo señales que no fueron por parte del presidente Piñera a juicio de los parlamentarios sobre cambios que se podrían introducir a este proyecto que sigue siendo discutido en la Cámara Baja. Vamos a estar actualizando cómo va eso.
En otras informaciones, por supuesto, datos del reporte sanitario. El MinSal reportó 41 decesos por COVID y 5.631 casos. La positividad en la región metropolitana sigue súper alta, 13%, y ya hay un problema, por supuesto, con las camas UCI. Hoy día La Tercera traía un dato súper relevante, que ya el porcentaje de ocupación es muy alto, quedaban muy pocas, no más de 40 camas UCI disponibles para personas que lleguen con complicaciones producto de esta enfermedad. Vamos a estar abordando esa situación. Y, por supuesto, a nivel internacional, muchas noticias también relacionadas al COVID-19. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, va a vacunar contra el COVID a los estudiantes de las escuelas públicas para seguir ampliando la inmunidad. Sabemos que en Nueva York han ido avanzando muy rápido en este proceso y ya han tenido algo de libertades, casi normalidad.
Además, les contamos de la preocupación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que está muy pendiente de lo que está pasando en Sudamérica con el COVID-19, porque claro, somos varios los países que tenemos unos rebrotes bien agresivos, y de hecho la OMS dice, vamos en una mala dirección a propósito de esta transmisión comunitaria, dicen que está extendida y los sistemas sanitarios continúan bajo extrema presión. Detalles en un ratito también. Nico.
Lo perdimos. Eso y mucho más.
Vamos con la pregunta.
La pregunta del día, okay, que estaba dejando el espacio.
A mí me interesa. Dejemos algo para el resto del programa.
Sí, de todo, algo para el misterio, sí.
Algo para el misterio.
Ya. Oye, la pregunta del día tiene que ver con lo del principio, en la cuenta pública del presidente. Matrimonio igualitario, el gran anuncio de la última cuenta pública de Sebastián Piñera. ¿Qué te pareció? Les damos tres opciones. ¿Me pareció bien? ¿Me pareció mal o lo encontré oportunista? Pueden votar, ya está votando mucha gente y ahí hay una tendencia de qué le pareció este anuncio del mandatario.
Ya. Mientras ustedes votan, nosotros saludamos a Quique Yavar, que ya está en el estudio. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola, Quique. Abrigado, te veo.
Hola, Quique.
Sí, pero no sé, yo no me siento tan abrigado, pero bueno. Pero
no sé.
Estoy con parco, pero
sí.
No te queremos cuestionar por tu abrigo.
Es
un corta bien.
Sí, es delgadito.
Es para cultivar el estilo, lo que hace Quique.
Pero es verdad. Todo sobre el estilo.
Bueno, vamos con los titulares.
Ya, vamos.
El Ministerio de Salud informó 5.631 casos nuevos de coronavirus y 41 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto se conoció el resultado de 39.081 exámenes de PCR, lo que arrojó una positividad del 11,89% a nivel nacional y de un 13% para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes UCI, estos llegan hoy a 3.170 hospitalizados, de los cuales 2.707 están con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 146 camas críticas a nivel nacional. La red asistencial de la región metropolitana está casi en su peor momento de la pandemia, con 35 camas UCI y un 99% de ocupación. Si hace casi un mes se alcanzó el récord de camas, 4.544 camas UCI habilitadas, el coordinador del MinSAL, Luis Castillo, advierte que durante la próxima semana la red COVID-19 deberá crecer a casi 5.000 camas para poder absorber la demanda. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, descartó que haya dificultades en la fiscalización del pase de movilidad y valoró las detenciones que se generaron durante la noche por una fiesta clandestina en Lo Barnechea. El subsecretario del Interior destacó el trabajo policial que permitió poner fin a una reunión social en la cual participó el comentarista deportivo Dante Poli. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió a la mesa social COVID-19 y aseguró que sería muy importante como gesto del gobierno postergar el pase de movilidad, y cree que así se abre una puerta importante para que el colegio médico vuelva a la instancia. Según expresó la máxima autoridad de la Pontificia Universidad Católica, el consejo actual, que es del colegio médico, vuelva a la mesa, y también que no era momento para implementar el pase de movilidad. Por lo tanto, él espera que se eche pie atrás entre esta decisión. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, anunció la extensión de la vigencia de las normas de suspensión de la Ley de Protección del Empleo en 3 meses más, hasta el 6 de septiembre del año 2021. De esta manera, el ajuste permite 3 giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario del Seguro de Cesantía, por lo que aquellos trabajadores que estén suspendidos por acto de autoridad y hayan agotado estos giros con cargo al fondo también tendrán derecho hasta 18 pagos con cargo a esta plata. La senadora Yasna Proboste enfatizó que hoy corresponde que el gobierno ingrese la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. La presidenta del Senado insistió en que se trata de un trámite administrativo muy sencillo y está la hoja prescrita y solo falta que se ingrese al Senado, relatando que ayer se contactó con el presidente de la Comisión de Constitución para anticipar este trámite. Justo a esto, el móvil H le pidió al Ejecutivo más claridad sobre el apoyo que hará a esta iniciativa. La OMS expresó su preocupación por la situación de la pandemia en Sudamérica. Michael Ryan, director del organismo para situaciones de emergencia, sostuvo que en la región la transmisión de la enfermedad es intensa y comunitaria, y se encuentra también extendida, y los sistemas sanitarios continúan bajo presión. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que la firma de un nuevo acuerdo nuclear con las principales potencias podría llegar en el mes de agosto si existe un poco de voluntad política. Recordemos que Rouhani fue el promotor de este acuerdo, denunciado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump en el año 2018, y que con la llegada al poder del demócrata Joe Biden se reanudaron las negociaciones para volver a instaurarlo.
Gracias, Kiki. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12.7. Bueno, apartamos por la situación sanitaria, considerando los números críticos que hemos visto durante los últimos días. Se dio a conocer este reporte del Ministerio de Salud el día de hoy, y da cuenta de 5.631 nuevos contagios, de los cuales 4.339 corresponden a casos que tienen síntomas. Con esta cifra, el total de contagios acumulados a nivel país asciende a 1.394.973. Y en cuanto a la ocupación de camas críticas, la cifra que ha alcanzado niveles preocupantes en el último tiempo, con el aumento de contagios y hospitalizaciones en aquellos que no han sido inmunizados, ha llegado al 96,7%, con 3.170 hospitalizados COVID en unidades de cuidados intensivos, y de los cuales 2.707 se encuentran conectados a ventilación mecánica. Según reporta la Red Asistencial de Salud, hay solo 146 camas críticas disponibles a nivel país. Los casos activos, por otra parte, es decir, las personas contagiadas que están en una etapa que pueden infectar a otros, llegan a 43.069, mientras que los recuperados, 1.321.000. Si se comparan estas cifras con las de hace una semana, el miércoles 26 de mayo se registraron 5.176 contagios, mientras que los activos en ese entonces llegaban a 38.145. poco menos que la que se registra el día de hoy. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud, por su parte, cifró hoy en 41 los fallecidos inscritos en la última jornada, con lo que el total de decesos por causas asociadas al COVID-19 son 29.338. Por último, la positividad a nivel nacional alcanza un 11,87% y en la región metropolitana este índice ascendió nuevamente a 13%. Hay otras regiones que también están muy complicadas, por ejemplo, O'Higgins y el Maule tienen un 18% de positividad cada una. La Araucanía tiene un 16% de positividad, algo que es realmente preocupante, y vamos a tener que esperar a ver qué pasa mañana en el balance sanitario presencial que hacen las autoridades, en donde dan cuenta de avances y retrocesos en el plan paso a paso. Y también contarles que continúa el plan de vacunación, ha ido avanzando rápidamente las últimas semanas y hoy le corresponde vacunarse a personas sanas de 23 años, para que vayan a vacunarse, y ya desde el viernes al domingo le corresponde a los rezagados que no pudieron vacunarse el día que le correspondía. Nico.
Sí, está por el tema de vacunación, estaba leyendo, se me perdió dónde lo leí. Ah, sí, una nota en EMOL que ya de hecho están empezando a vacunar a menores de 16 años.
En Vitacura, sí, comenzaron a vacunarle.
Que libraron cupos porque hay un tiempo de caducidad de dosis de la Pfizer-BioNTech, entonces como ya el ISP dio el vamos a esta ampliación del rango etario, ya se está empezando a vacunar a los más chicos, así que una buena noticia. Obviamente son en algunos lugares, algunos puntos donde todavía hay vacuna Pfizer-BioNTech, y por un tema de caducidad pueden saltarse, digamos, lo que es la programación de la campaña de vacunación, el calendario.
¿Cuándo se sacan de estos mega congeladores?
Eso mismo, aparte, pues necesiten los super congeladores.
¿Sí? Eso. Bueno, mega. Ojalá que todos se vacunen durante los próximos días para lograr esta inmunidad y bajar esta cantidad, sobre todo de gente que está en camas UCI, colapsando el sistema.
12 del día, 10 minutos. Cambiamos de tema, vamos a la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera de ayer, que sorprendió a todos porque este anuncio del matrimonio igualitario lo hizo cuando empezó el discurso, a los 15 minutos desde que inició su cuenta pública, y claro, él parte diciendo: en nuestro primer gobierno se impulsó el acuerdo de vida en pareja, y hoy dijo: tenemos que profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo libertad de amar y formar una familia con el ser amado. Y ahí dice: pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país, generando un impacto bien importante en varios sectores, especialmente su sector, Chile Vamos, la UDI, que recordemos que hay diferencias respecto del matrimonio igualitario. Bueno, hay un análisis posterior que se hizo respecto de esa decisión. Se habla mucho de que el presidente lo consultó con sus principales asesores. Hubo ahí un sondeo que se hizo con algunos personeros de Chile Vamos, que le plantearon de inmediato que no estaban de acuerdo, pero sin embargo, esta decisión la tomó de manera muy hermética de incluir este proyecto, que finalmente es apoyar el proyecto que envió de matrimonio igualitario la expresidenta Michelle Bachelet en 2017, que está en su primer trámite constitucional en el Senado y que en algún minuto fue aprobado en general con un voto favorable de Chile Vamos, que era del senador de Evópolis, Felipe Kast, partido que dijo ayer mismo que estaban a favor ellos de acelerar en este proyecto, y que esto finalmente contaba con apoyo. Esta decisión en La Moneda no contaba con mucho respaldo de su principal asesor de segundo piso, que es La Roulette, porque recordemos, él es cercano a la UDI, por lo tanto no está en esa línea de potenciar este proyecto. Sin embargo, había una conciencia de que lo manejaban otras personas esta definición, como por ejemplo, no sé, Magdalena Díaz, que es su ex jefa de gabinete, Carla Munizaga, también uno de sus asesores más importantes, que es Benjamín Sala, del que se habla mucho, que siempre ha tenido como harta influencia en el presidente Sebastián Piñera. Y se tomó esta decisión que significó un remesón importante por varias razones. Primero, porque falta muy poquito, 6 semanas apenas para las primarias de Chile Vamos, donde está la figura más importante, digamos, la mejor potenciada de Chile Vamos, que es Joaquín Lavín, candidato presidencial de la UDI, a quien el tema del matrimonio igualitario lo complica no solamente por un tema electoral, porque él, claro, tiene un sector que lo apoya, que es conservador, a pesar de que, claro, hay mucha gente conservadora que dice, bueno, Joaquín Lavín un poco siempre traiciona sus ideas, pero hay ciertos puntos en los que Lavín no claudica, entonces lo perjudica electoralmente, tomando en cuenta que, claro, si él dice que está a favor, sectores de José Antonio Kast van a verse beneficiados, pero es que además él es una persona conservadora, es Opus Dei, entonces es una persona que siempre ha planteado, es claro, entonces él siempre ha planteado que está en contra del matrimonio igualitario, y así lo dicho, lo dijo, de hecho, quería buscar la declaración que hizo ayer en la noche.
Sí, ayer, busca la pregunta,
la encontré.
Pero para pensar un poquito, dale, lo que hace es decir, yo considero que el matrimonio es entre
un hombre y
una mujer,
claro.
Pero hace un coma, digamos. Igualmente el Estado el Estado y las leyes tienen que dar las facultades o el marco legal, digamos, para aquellos quienes optan por una realidad distinta.
Claro, él lo que dice, claro, el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero se muestra abierto para que las leyes y el Estado garanticen el mismo nivel de protección a los distintos tipos de familia. De hecho, el entorno de Lavín dice, él no tiene ningún problema, por ejemplo, con el tema de la adopción. Adopción homoparental, está dispuesto un poco a legislar en esa materia, pero en el tema del matrimonio, claro, ahí afecta además su definición es valórica. Entonces, eso es lo que a él le complica y, claro, es como una bomba que, según dicen en el entorno de Joaquín Lavín, pone a tan poquito de las primarias. De nuevo está como afectando y de alguna forma interviniendo en la elección presidencial, o es el análisis que hacen ellos, y de hecho saltan aquí desconfianzas que hablan de que no será que aquí está apoyando a Sebastián Sichel, que sabemos que
se hablaba mucho eso ayer,
que claro que podía ser Sichel la figura que se ha trascendido tanto, que es la figura que acomoda en general al presidente Sebastián,
bueno,
Piñera.
Sichel fue el primero en reaccionar a este anuncio,
sí,
a través de Twitter, sí, favorablemente, claramente, sí.
Claro, favorablemente.
Ahora, yo, si me ponen en código electoral y siendo súper honesto y súper responsable, con los niveles de aprobación y desaprobación que tiene la figura de Sebastián Piñera, no sé si finalmente eso se pueda traspasar un candidato o candidato, digamos, en Chile Vamos. Entonces, no sé si la estrategia iría por ese lado para darle punto a un candidato. A mí no me cuadra mucho, pero lo estoy haciendo desde el análisis personal. Yo se los comenté antes del programa también. Se habla de una estrategia de Sebastián Piñera por haber incorporado este anuncio de la urgencia. Ojo que hay un contexto jurídico acá. En algún minuto, y haciendo la historia muy breve, en 2005 en un debate presidencial, uh-huh, se le pregunta a Michelle Bachelet, candidata, si está a favor del matrimonio igualitario.
Sí.
Dice que no.
Pero claro, uno dice el tiro, estaba obligada la presidenta.
Sí, pero espérame, pero es que a eso quiero ir. El 2017 se anuncia el proyecto. Pero el 2018, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras consulta de Costa Rica, llega un acuerdo amistoso con los distintos miembros, entre ellos Chile, para ajustar, y hace un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ajustar la normativa de cada país a el matrimonio igualitario. Entonces también hay un tema judicial que es muy relevante en toda esta historia, que el nuevo hito, digamos, es el anuncio del presidente Piñera en una cuenta pública de poner esta urgencia. No hay que olvidar eso. No digo que uno sea causa-efecto del otro, pero sí es parte de una historia de esto, que obviamente si lo llevamos ya al código electoral y la estrategia, no sé qué tanta estrategia, porque finalmente no sé si haya sido una muy buena estrategia, porque te tiraste a parte importante de tu sector encima nuevamente. Entonces,
sí,
algunos hablan de cortina de humo, en la oposición hablaban de cortina de humo, pero la oposición ha estado levantando ese tema tantos años, entonces a mí no lo entiendo mucho las miradas de un lado para otro.
Igual suena legado a dejar un tema adelantado, o sea, como y los temas que van a estar en la convención.
Eso puede ser.
Claro.
Eso a mí me cuadra, insisto, sin tener sin haber estado hablando del presidente Piñera, me cuadra un poquito más. Claro. ¿Qué pasó, José?
No, para que nos contara las reacciones que se generaron por el anuncio, que habló también hoy día el vocero de gobierno, Jaime Belolio.
¿Quién es Udi?
Sí, perdón.
Ojo, me alargué un poco
en eso. De hecho, se le preguntó también a Patricio Melero en una pauta, nada que ver, de tema de trabajo, y él dijo, bueno, aquí cada parlamentario será lo que va a votar, como que ahí anduvo bien a cuidado. Claro. Hay varias entrevistas que ha estado ministro Belolio, ayer en TVN, hoy día en Radio Universo, y quiero destacar esa Radio Universo, porque él decía lo siguiente: si la crítica es porque no se avisó antes, ¿hubiesen estado de acuerdo? ¿A qué voy? Porque ayer se hablaba de traición y principalmente porque no se avisó a los partidos de la coalición de Chile Vamos de que iba a estar incorporado este anuncio de poner una urgencia, que no se sabe cuándo y no se sabe qué tipo de urgencia, que es súper relevante esos dos puntos. Dijo el titular Acevedo que esta es una materia de convicción profunda del presidente Piñera, reiterando que los parlamentarios pueden votar a conciencia ante la iniciativa. Pero es bien buena esa frase. Si la crítica es porque no se avisó antes, hubiesen estado de acuerdo, obviamente, por la convicción que tienen los parlamentarios que ayer tildaron de traicionero al gobierno, obviamente no. Pero claro, ahí hay un tema. ¿Las cuentas públicas tienen que avisarse a los partidos políticos? No tienen por qué. Obviamente se da lineamiento, se hace una previa, se buscan también insumos, pero este fue un sorpresivo anuncio, de todas maneras.
12:18, les cambio de tema porque sabemos la pandemia ha dejado secuelas. Hay un estudio que realizaron estudiantes del MBA de Administración de Empresas de la Universidad de Talca que da cuenta de que un 84,3% de los teletrabajadores por pandemia cree que su carga laboral en esta modalidad ha aumentado. Los consultados respondieron preguntas en varias dimensiones y queremos profundizar en esto con Daniel Pérez, investigador y periodista de la Universidad de Talca y uno de los autores de esta investigación. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos de Radio Duna. ¿Cómo están? Gracias por el contacto.
Muy bien, gracias. Bueno, Daniel, si nos puedes contar a grandes rasgos para después ir profundizando de lo que se trata este estudio, de algo que ya hemos visto durante harto tiempo. Llevamos más de un año y medio de pandemia y estamos viendo las consecuencias también.
Por supuesto. Nosotros, bueno, si bien ya el teletrabajo tiene bastante literatura científica, durante los últimos 40, 50 años, nosotros como estudiantes y desde nuestra propia experiencia como teletrabajadores, nos preguntamos cuáles las consecuencias de la abrupta aparición del teletrabajo por la pandemia de COVID-19. Entonces, nosotros nos enfocamos en la satisfacción laboral como eje central del trabajo. Entonces, desde la satisfacción de la persona, analizamos distintas dimensiones, por ejemplo, la relación familia-trabajo, la salud mental y física, el entorno también que tiene laboral y la visión que tienen sobre el teletrabajo. Entonces, a raíz de estas dimensiones, nosotros analizamos cómo está la satisfacción de cada uno de los teletrabajadores. A rasgos, ese es el objetivo del trabajo.
Ya, y ahora, respecto de los resultados, claro, el principal título, digamos, es que el 84,5% de los teletrabajadores siente que tiene un aumento de la carga laboral, es decir, que trabaja más, y además un 73% dice que le ha afectado en su salud mental. ¿Eso de qué manera? No sé si especifica un poco cuando hablan de exceso de trabajo o de más estrés, no sé si se especifica un poco el estudio en qué sentido, digamos.
Nosotros hicimos una encuesta de percepción. El trabajo simplemente a grandes rasgos presenta resultados generales de cómo se sienten las personas. Pero entre una de las cuestiones que pudimos indagar es el aumento de la carga laboral, porque además de todo lo relacionado con el ejercicio de la labor, las personas tienen que estar al cuidado de sus hijos, también de su casa. Claro.
Estamos con problemas ahí de comunicación.
En las reuniones. Había un aumento también en las reuniones laborales por videollamada, en aumento de tiempo como tal. Entonces, esas distintas variables fueron las que al final produjeron que las personas nos respondieran que la carga laboral había sido cambiada desde su trabajo presencial a esta modalidad remota.
Estamos conversando con Daniel Pérez, investigador y periodista de la Universidad de Talca. Daniel, y sobre eso último, hay que recordar que desde el año pasado ya está en vigencia una ley de teletrabajo que va actualizando justamente este tema de la carga, de quién tiene que proveer el servicio de internet, de dispositivos como un computador. Dentro del estudio que ustedes han hecho, ¿notan alguna diferencia positiva, espero pensar yo, de esta normativa que va transparentando también lo que es la realidad del teletrabajo, que de hecho hace mucho tiempo como que, claro, ante no la urgencia, como que no se había normado, digamos?
Si bien nosotros no nos enfocamos directamente a la ley, hay aspectos interesantes que nosotros podemos observar en la investigación. Ya mencionamos que el 84,3% siente que la carga laboral ha aumentado, y además otro 77% dice que aqueja factores de salud mental también por el teletrabajo. Sin embargo, existe una tendencia positiva, más del 76, del 62, 76% de los consultados manifestaron que podían hacer teletrabajo en el futuro, que les gustaría hacer más teletrabajo en el futuro. Entonces yo creo que estas son materias que nosotros debemos analizar un poco más a profundidad. Quizás nosotros mostramos el estudio en general, pero hay ciertas cuestiones como la salud mental y el tema de la carga laboral y también el aspecto materia de ley que deben ser analizados, y eso es lo que nosotros proponemos para futuras investigaciones.
Bien, Daniel Pérez.
Quería hacerte otra consulta. Lo que pasa es que vi del estudio que la mayoría de los encuestados eran mujeres, el 62% fueran mujeres. Tiene que ver, imagino, también con el resultado de estrés, tomando en cuenta que un porcentaje importante de lo que se está haciendo en las casas está a cargo de las mujeres, digamos, de las mujeres que están teletrabajando y también están ayudando a la casa, los niños, etcétera.
Muy buena pregunta, y nosotros analizamos estadísticamente los resultados. Y sin embargo, nos causó mucha sorpresa que no fueron sensibles al género. Uh-huh. Es decir, que tanto hombres y mujeres en nuestros encuestados manifestaron una similitud de resultados. Es decir, que las cargas fueron equilibradas entre las personas que nosotros consultamos. Es decir, que a tanto hombres como mujeres le ha afectado de igual manera el trabajo. No necesariamente la mujer por tener, evidentemente, que cumplir algunas tareas del hogar o de atención a sus hijos. Sin embargo, el estudio lo que nos permite reflejar es que también los hombres, que esta responsabilidad es compartida entre ambos.
Daniel Pérez, investigador y periodista de la Universidad de Talca y también uno de los autores de esta investigación, muchas gracias por esta conversación con Abraham Duna, que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes, feliz
gracias.
Tarde.
Gracias, saludos.
12:25. Oye, les quería contar que hace poco rato el ministro del Trabajo anunció la firma de este decreto por el cual se extiende la vigencia de las normas de suspensión de la Ley de Protección del Empleo en 3 meses más. Esto es, hasta el 6 de septiembre del 2021 va a estar vigente esto. Así que, de esta manera, el ajuste permite 3 giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario del Seguro de Cesantía, por lo que aquellos trabajadores que estén suspendidos por acto de autoridad y hayan agotado sus giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario van a tener derecho hasta 18 giros con cargo a este mismo fondo. Estos giros se calculan al 45% del promedio de su remuneración con los topes máximos mínimos vigentes a esta fecha. Además, el ministro anunció la ampliación de la duración de la ley, que mejora las prestaciones a pagar en los trabajadores acogidos a esta Ley de Protección del Empleo, rebaja de los requisitos al acceso del seguro de cesantía y mejora en cuanto a las prestaciones que pagan en virtud de dicho seguro. Así que con esto la vigencia se va a extender también en 3 meses más, esto es hasta el 6 de septiembre del 2021. En todo caso, el ministro del Trabajo aprovechó esa instancia para lanzar la ley 21.342, que dispone medidas de protección para el retorno gradual y seguro el trabajo en el marco de esta crisis sanitaria. Esta iniciativa es producto del acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición luego de que un grupo de senadores, entre ellos, por ejemplo, Alejandro Guillé, Carolina Boy, Francisco Chaguán, presentaran una propuesta al Congreso. La nueva ley tiene por objetivo reforzar la protección de los trabajadores frente al COVID en su retorno a presencial, por supuesto, al trabajo. Así que son las medidas que anunciaron, por lo menos desde el Ministerio del Trabajo. Firmaron este decreto que extiende la ley de protección al empleo hasta septiembre y este ajuste permite 3 giros, como les comentaba, adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario del Seguro de Cesantía.
12 del día, dime.
Antes,
Nico.
¿Tenemos un tema?
No, iba a decir la pregunta del día, de hecho.
Ah, no, pero es que antes de irnos a la pausa les quiero papita caliente en redes sociales.
Ah, es cierto, tiene algo bueno, dale.
Mensaje de Jimena Rincón en su cuenta de Twitter, hace 13 minutos.
A ver.
Hago pública carta que envía la ciudadanía. Es una carta que después la podemos ir analizando porque tiene 2 carillas. No seré candidata presidencial. Seguiré trabajando para que la centroizquierda se reconecte con el Chile profundo, recupere su confianza y vuelva a ser la alternativa de gobierno con liderazgos jóvenes y transformadores. Mira. Confirma entonces que no va a ser finalmente candidata presidencial la senadora Jimena Rincón por la Democracia Cristiana.
Ya sabemos quién va a ser en todo caso, por la decisión.
No. Hay que esperar.
Es verdad, es verdad. Vamos con la pregunta, José.
Ya, pues, la pregunta es, los invitamos a participar en la siguiente pregunta, el matrimonio igualitario, que fue el gran anuncio de la última cuenta pública de Sebastián Piñera. ¿Qué te pareció? ¿Bien? ¿Mal?
o te pareció oportunista? Vota en nuestras redes sociales. Oye, y a la vuelta tenemos novedades con Arturo Vidal, con la Fran Ravizza.
Sí. Yes. Novedades con el Ministerio de Salud, la Seremi
se metió en un tete.
En un cacho. Totalmente.
Y Copa América, además.
Eso. Más encima. Ya. Vamos y volvemos en Ahora en Duna. No se vayan de la 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Arica se convertirá en la primera ciudad de Chile en contar con transporte público 100% eléctrico, el que comenzaría a operar a partir del segundo semestre del 2022, según lo informó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La iniciativa considera una flota de 170 buses eléctricos de alto estándar, con características como la disponibilidad de conectarse a una red de Wi-Fi y cargadores USB, entre otros, los que mejorarán la calidad del servicio para los habitantes de la comuna. Actualmente, la ciudad cuenta con un sistema de más de 200 vehículos contaminantes con una antigüedad promedio de 10 años. Con este cambio, los usuarios podrán vivenciar mejoras en materia de conectividad y movilidad. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalo 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Con 31 de regreso en Ahora en Duna, ya está con nosotros Francesca Ravizza para contarnos noticias del deporte, entre otras cosas, lo que está pasando con Arturo Vidal.
¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien,
¿y
ustedes?
Bien, pues ya, cuéntanos, ¿qué pasó con Vidal?
Quedé perpleja. Sí. Oye, Arturo Vidal, bueno, que ayer ya contamos todo lo que teníamos que contar sobre la situación de Arturo Vidal tras haberse contagiado de COVID-19 y estaba en evaluación si es que el Ministerio de Salud iba a realizar un sumario sanitario para determinar las causas de por qué Arturo Vidal se contagió y en qué circunstancias luego que se supiera que se estaba paseando prácticamente por todo Santiago. Finalmente ya fue notificado Arturo Vidal, lo anunció la subsecretaria de Salud Paula Daza para esclarecer las razones de cómo se contagió y qué estaba haciendo, porque dice que cualquier persona que llegue a nuestro país tiene que regirse a las normas sanitarias del país. Pero aquí la investigación, creo yo, que va a ser un poco más compleja, porque si es que la ANFP le había dado un permiso, o sea, el Ministerio de Salud con la ANFP habían llegado a un acuerdo para que los jugadores estuvieran exentos de cuarentena, eso quiere decir que en estricto rigor, más allá de que encontremos que esté mal o esté bien, Arturo Vidal, por lo que hemos sabido, no se saltó ninguna norma. Uh-huh. En los restaurantes estuvo la Tercera publicó una nota que Arturo Vidal solamente estuvo en comunas en fase 2.
Ah, claro.
Entonces,
en la semana.
Quizás haberse juntado en este hotel, dependiendo la hora que fuera, podría haber estado en alguna reunión
pero esto no lo sé, lo estoy suponiendo, fuera sí. del horario de toque de queda, esas son las cosas que tiene que investigar. El tema es que la investigación va a tener que ir más allá. ¿Cuál fue el acuerdo que hizo la NFP con el Eso. Ministerio de Salud y cuáles eran las normas que tenían claro. que tener y qué se saltaron? Porque si es que la información que tenemos nosotros, Arturo Vidal, si estaba exento de realizar cuarentena legalmente...
¿Por qué estaba exento?
No se saltó, claro, el tema es ese.
Imagínate que, de hecho, actualmente la norma dice que si uno llega a Chile... tiene que ir a un hotel a la espera del PCR, de hecho tiene que pagarlo uno, sí. independiente. Arturo Vidal no tendría problema en eso, digamos, pero si efectivamente, y esto estamos en lo que va a ser el sumario sanitario que se anuncia, no se cumplió la cuarentena él u otros,
claro, lo que pasa es que los jugadores
hay un problema. De hecho, yo leí por ahí en la Timuchina de que hubo como una mirada contrapuesta entre el cuerpo técnico y el cuerpo sí. médico, justamente por eso. Tú ayer lo comentaste también, Fran. Entonces, esa es la clave. Si estuvo reunido con gente en un espacio abierto, en una comuna en fase 2 el martes, da lo mismo.
Digamos, o sea, claro, y yo encuentro que igual ya es un beneficio importante que los jugadores de la selección chilena puedan hacer cuarentena en Juan Pinto Durán o en el hotel que estimen conveniente para poder realizar los entrenamientos, porque sí. al día de hoy la selección chilena de atletismo que viene de competir en un sudamericano en Guayaquil, están todos en un hotel normal, o sea... Finalmente la Federación de Atletismo hizo un acuerdo para que estén todos los seleccionados en el mismo hotel, cada uno empieza a separar, pero ellos, que son también seleccionados nacionales, representan al país, están en una pieza, solos cada uno, con prácticamente ningún implemento para poder seguir entrenándose. Y 5 días sin entrenar para un deportista de alto rendimiento es mucho, y sobre todo si uno viene de una competencia y la recuperación. Entonces yo creo que la investigación va a ir más allá. Más que contra Arturo Vidal, es contra los jefes de Arturo Vidal, que es la ANFP, que es la Federación.
Y sabés lo que personalmente me da mucha lata, que al final siempre terminamos hablando del otro futbolístico con Arturo Vidal. Sí, con Arturo Vidal, pero sí, y no me ha hablado nada del partido que el jueves, ¿cachai? Sí, es, perdón, el ¿cachai? Eso es lo que a mí me llega a molestar ya a esta altura, que terminamos hablando en lo Arturo Vidal y otros jugadores también que ha habido en La Roja, y es como que te olvidaste que se juega contra Argentina. Sí,
claro. Y con Messi.
Mañana vamos a tener que hablar de eso.
Con Messi, y mañana vamos a hablar de eso, y con Messi, que sí. ya tiene la cabeza un poco más metida solamente en el partido, porque en Argentina aseguran que extendió su contrato en el Barcelona hasta el 2023, y más encima, como decíamos, con el Kun Agüero de compañero. Quería hablar sobre la Copa América, eso sí que va a ser en 12, en 11 días más. Finalmente, la Conmebol anunció en portugués cuáles van a ser las sedes de la Copa América. Ayer Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, había dicho cuáles iban a ser, que iban a ser cuatro ciudades más una que finalmente no fue. Finalmente será la ciudad de Brasilia, Cuiabá, Guyana y Río de Janeiro. Se supone que un estadio por sede, pero se espera que al menos una tenga más de un estadio, porque la Copa América, cuando le iba a ser Brasil y Colombia, eran 4 estadios en cada país, por lo tanto da un total de 8 estadios, 4 estadios por grupo. Me costó mucho hacer esa matemática.
Ese cálculo, pero bueno.
Lo
hiciste,
lo importante. Era porque ustedes no hayan alcanzado. Bueno, entonces, finalmente, en Brasilia no han confirmado los estadios, van a confirmarlo en las próximas horas, pero ya está confirmado que va a ser sin público. La Conmebol dijo que se iban a llevar a cabo todos los protocolos sanitarios para que los jugadores no sintieran que su salud estaba corriendo riesgo. En Brasilia seguramente va a ser el estadio Mané Garrincha, que su última remodelación en 2013 fue sede del Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río 2016. En Guyana, el estado de Goiás, que lo había adelantado también Jair Bolsonaro, seguramente será el estadio Serra Dourada, que ha albergado partidos de la selección brasileña, y los últimos que fueron por ahí por el 2014, y como torneos internacionales albergó la Copa América del año 1989, donde Chile jugó ahí en el grupo que le correspondía. En Cuiabá seguramente va a ser el estadio Arena Pantanal, fue construido solamente para el Mundial de Brasil 2014, así que es un estadio moderno, está en los terrenos donde estaba el estadio antiguo de José Fragelli, que fue demolido en 2010, cuando en 2009 se anunció que Brasil iba a ser la sede y se construyó ahí este nuevo estadio. Y yo creo que pienso yo, porque no hay nada confirmado, que Río de Janeiro podría ser la ciudad donde se albergue más de un estadio, haya más de un estadio, porque tiene muchos más estadios. Seguramente el principal va a ser el Estadio Maracaná, histórico, fue sede del Mundial de Brasil de 1950, donde fue el maracanazo, final de la Copa América del 89, de la Copa Confederaciones y, por supuesto, del Mundial de Brasil 2014 y de la última Copa América, que fue el año 2019. Hay otros estadios que podrían ser, por ejemplo, podría ser el Estadio Luso Brasileiro, que era hasta el 2017 la sede de Botafogo. Desde ese año lo administra exclusivamente Flamengo y lo remodeló, le cambió el nombre, se llama Ilha do Urubu, y es donde ese podría ser el estadio porque está remodelado, es el que tiene la última remodelación. También está el Estadio Vasco da Gama, donde juega Vasco da Gama. Antes del Maracaná era el estadio más grande, pero su última remodelación fue en 2019, no fue sede del Mundial de Brasil 2014. Y también está la casa ahora de Botafogo, que es el Estadio Olímpico Nilton Santos, que fue sede de los Juegos Olímpicos de Río 2016, así que es el estadio después del Maracaná en Río de Janeiro que está más remodelado.
Fran, ¿con o sin burbuja sanitaria entonces?
Con burbuja sanitaria, sin público en los estadios. Eso ya lo anunció la Conmebol, que se van a preocupar de resguardar la salud de los jugadores. De manera paralela, antes que hable de esto, tiene que mantenerse la fecha de los partidos, que ya fue anunciada, y el fixture, los cruces ya están hechos. Entonces tienen que ahora organizar en qué estadios van a ser, los grupos tienen que mantenerse. Entonces esa es una logística más compleja si hay solamente 4 estadios disponibles.
¿Se generará también eso de que la gente, claro, no puede entrar a los estadios, pero van a estar en los alrededores de los estadios? Lo que genera, claro, una congregación importante también. O sea, puede terminar pasando al final, ¿no?
Yo creo que sí, sobre todo de los propios jugadores brasileños, claro. La colonia argentina, que es muy grande,
la chilena
también, que está en Brasil. Eso va a tener que ser un tema a considerar también por las autoridades. De manera paralela, algunos jugadores, como por ejemplo el Kun Agüero, han manifestado su preocupación por la realización de la Copa América. También Edinson Cavani, de la selección de Uruguay, y dijo: a mí me parece bien, dijo él, que en Colombia y en Argentina no se vaya a realizar la Copa América, porque acá en Argentina el Kun, hablando de su país, no están las condiciones. Ahora en Brasil,
Brasil, ya no se puede hablar de eso, porque
ya, o sea,
es donde menos están las condiciones.
Entonces la FIFPro, que es la organización que reúne a todos los sindicatos de futbolistas del mundo, dijo que ellos estaban de parte de los jugadores, y que si es que hay algún jugador que no quiera participar, que esté convocado y se quiera restar de la convocatoria para la Copa América porque encuentra que pone en riesgo su salud y paralelamente la de su familia, ellos los van a apoyar y van a velar para que no sufran ningún tipo de sanción económica o deportiva, porque la salud está de acuerdo a los estatutos de la FIFPro antes que cualquier ámbito deportivo, y expresa por supuesto sus preocupaciones de que la Conmebol haya decidido que se corriera a Brasil la Copa América cuando es uno de los países más afectados por la pandemia. Hablando de pandemias, quería cerrar el bloque con un dato histórico que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Es que el año 1918, cuando la Copa América todavía no se llamaba Copa América, se llamaba Campeonato Sudamericano, la Conmebol se había creado solamente hace 2 años antes de este campeonato, en Brasil y en el mundo azotaba la gripe española, la pandemia más reciente que debe estar como al nivel del coronavirus, solamente que con mucha menos literatura. Y ese año las autoridades de Brasil le mandaron un telegrama.
Me encanta. Un telegrama
a la Conmebol.
Era 1918.
Diciéndole que en Brasil no estaban las condiciones para que se realizara el torneo y que lo iban a posponer un año. Según la literatura de ese entonces, la gripe española, al menos en Brasil, duró hasta 1920, por lo que, a pesar de que la suspendieron por una pandemia, finalmente igual la jugaron en medio
de una pandemia. Ese año el torneo, el campeonato sudamericano lo ganó Brasil 1-0 a Uruguay, ante un Uruguay que venía de ser bicampeona de el campeonato sudamericano. Tanto Argentina como Chile, cuando se suspendió ese torneo, querían que se cambiara la sede, querían hacerlo como fuera, porque además había mucho menos conocimiento de acuerdo, la gente estaba mucho menos informada sobre las consecuencias y cómo se estaba propagando el virus, y Chile y Argentina querían cambiar la sede y hacerlo de todas formas. Finalmente eso no ocurrió y se hizo el año siguiente. ¿Cómo llegó el virus a Brasil? Bueno, llegó desde un desembarco de marineros desde Dakar, desembarcaron en Recife y la enfermedad se propagó por Sao Paulo y Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro, el año 1918, a causa de la enfermedad, se registraron 14.000 muertes por la gripe española. Y por eso decidieron suspenderla también.
Oye, otro dato de ese campeonato sudamericano que se hizo después al año siguiente, como dices tú, en 1919. Una nota muy triste, digamos, fue la muerte del arquero uruguayo en ese periodo de Roberto Cherry Ocullí, ocurrida el 30 de mayo en un hospital de Río de Janeiro en el marco de ese campeonato. Y se produjo debido a que el 17 de mayo, en el partido entre Chile y Uruguay, sufrió una estrangulación de una hernia luego de hacer un esfuerzo para evitar un gol chileno.
Mira. Pero la hernia no era de la gripe española.
No, pues no era. Era un accidente lamentable que ocurrió un año después.
¿En qué momento? Claro.
No, murió de la hernia de la gripe española.
Es terrible la historia.
Oye, es terrible.
Yo no me estoy riendo de la muerte. Que quedé como marcando ocupado porque cuando no me enteré que la gripe española daba hernia.
Pero no me traería nada, Fran.
Bueno, finalmente, aparte que esa Copa América, que igual se jugó durante la pandemia, no tenía los mismos equipos que tiene la de ahora. Estaba Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. 4 equipos. Ahora son muchos más.
Ya, pues, Fran, gracias.
Muchas gracias. Muy entretenido, Fran.
Que estén bien.
Nos vemos.
Chao, Fran, chao. Que te vaya bien.
12:45. Oye, donde al parecer la situación COVID está mejorando es en Reino Unido, porque, bueno, sabemos que Reino Unido es uno de los 3 países que va liderando el plan de vacunación junto a Israel y Chile. Bueno, estos como brotes de primavera que se pueden ver en Reino Unido dan cuenta por una celebración que va a hacer la reina Isabel II, que va a celebrar sus 70 años de reinado con 4 días de fiesta y un mega concierto en Buckingham. Este concierto con grandes estrellas internacionales y otros eventos marcarán en junio de 2022 los festejos por los 70 años de la reina. Claro, ustedes dirán, es el próximo año, pero están planeando para el próximo año, algo que muchos no hacemos hace mucho tiempo, planear a futuro posibles festividades o eventos. Bueno, la monarca va a cumplir el próximo 6 de febrero 7 décadas en el trono británico, pero las celebraciones oficiales van a tener lugar entre el 2 y el 5 de junio del 2022, cuando se espera un mejor tiempo y se cumpla también este aniversario de la coronación. Este concierto va a llevar el nombre de Fiesta de Platino en el Palacio y va a formar parte de 4 intensos días de celebración en todo el país y los territorios dependientes de Reino Unido. La Casa Real anticipó ya que va a reunir a algunos de los mayores artistas del mundo para festejar los momentos más significativos de la corona. Entre algunos de ellos, se habla de el ex Beatle Paul McCartney, que estaría en esta celebración que podría realizarse entonces el próximo año. Así que el 2 de junio, cuando se cumpla año de la coronación de la reina Isabel II, se va a celebrar en Londres este desfile conocido como Trooping the Colour, en el que van a participar más de 1.400 uniformados, 200 caballos y 400 músicos. Al día siguiente, la reina, que tendrá en ese entonces 96 años, y otros miembros de la familia real van a asistir a las carreras de caballos en Derby, en Inglaterra, y por la noche tendrá lugar un concierto en Buckingham. Si bien aún no se ha dado a conocer los nombres de las estrellas principales, bueno, ya se habla de algunos. De acuerdo al Daily Mail, las entradas estarán disponibles un poco más adelante, porque todavía es muy pronto, y por el momento parece que estarán destinadas a residentes británicos solamente, así que los que estén pensando en viajar ya en 2022 a Reino Unido para este evento en particular, bueno, no van a poder conseguir entradas, pero sí va a haber una retransmisión en directo a través de la cadena BBC. Vamos a Nueva York a propósito de una muy buena noticia que comenzó ya el proceso de vacunación a los niños menores entre 12 y 17 años. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que la ciudad va a empezar a vacunar contra el COVID-19 a los estudiantes de las escuelas públicas desde este viernes. Dijo, será una manera de llegar rápidamente a muchos jóvenes, a muchos estudiantes, dijo el gobernante durante una conferencia de prensa. Nueva York va a comenzar así su campaña con los jóvenes de 4 escuelas del Bronx y luego ampliará el programa de vacunación a otros institutos y también distritos. Hasta ahora, 118.000 niños y adolescentes entre 12 y 17 años de la Gran Manzana ya recibieron una dosis de la vacuna contra el COVID-19, según informó el alcalde. Esto es algo que va a abrir un mundo de posibilidades. Vamos a llegar a los niños de todas partes y hacer que los niños estén mucho más seguros. Es una estrategia de la ciudad para incentivar una vacunación entre los residentes de 12 a 17 años, que la idea es que cualquiera que haya decidido la dosis puede ganar una beca completa para la Universidad Estatal. Mira, imagínense los incentivos que están haciendo las autoridades sanitarias. Ya lo habíamos escuchado hace rato, José, Nico, en Estados Unidos, que estaban sorteando un montón de plata, beneficio. Ahora están haciendo también que los que tengan dos dosis pueden ganar becas completas para la universidad. La autoridad de Nueva York dijo que la ciudad ha administrado más de 7 millones de vacunas, pero la tasa ha bajado precipitadamente desde abril, cuando distribuyó hasta 115.000 dosis en un solo día. Si bien actualmente más de 3 millones de neoyorquinos están completamente vacunados, de Blasio prometió pagar a los 5 millones de residentes para junio. La ciudad ya permite que las personas entren, de hecho, a los sitios para recibir la vacuna sin la necesidad de hacer una cita. Además, comentó que no prevé sanciones por no recibir la vacuna. Dijo, los incentivos ayudan y la conveniencia también ayuda.
Vamos con informaciones que tienen que ver con la crisis sanitaria y la preocupación que expresó la Organización Mundial de la Salud con respecto a la situación de COVID-19 que se vive en Sudamérica. Va en mala dirección, dijo el director del organismo, Michael Ryan, el director del organismo para situaciones de emergencia. Sostiene que en Sudamérica la transmisión de la enfermedad es intensa, la transmisión comunitaria está extendida y los sistemas sanitarios continúan bajo presión. Son palabras que no nos genera ninguna sorpresa, desgraciadamente, porque desde el punto de vista de la transmisión, en términos de nuevos casos en Chile, en Brasil, en Argentina, para qué decir, en otros países, en Perú también, y la transmisión comunitaria y los sistemas sanitarios que estén bajo presión, es una situación muy, muy preocupante a nivel regional. Lo decía el director de la OMS, sigue siendo un motivo de gran preocupación para el organismo. América del Sur estaba en una situación realmente difícil hace tan solo un par de meses y de nuevo la situación está empezando a virar en mala dirección. Detalló que la transmisión de enfermedades intensa, que la situación comunitaria también es muy preocupante, que son factores que se están viendo reflejados en las altas tasas de mortalidad. De hecho, la advertencia de Michael Ryan llega un día después que Perú anunciara que tras la corrección de su cifra de fallecidos, elevó el balance oficial de muertos por coronavirus a 69.342, de 69.342 a 180.764 personas que han muerto por la enfermedad. Esta es la mayor tasa de muertos por COVID-19 en el mundo, pero no solamente la preocupación está puesta en Brasil, en Perú, digamos, sino también en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Argentina, en Colombia. Así que hay una preocupación que es latente, que es más intensa por parte de la OMS sobre la situación de la crisis sanitaria en nuestra región.
12:52, los invito a Israel porque Isaac Herzog, el ex líder del Partido Laborista, con una larga carrera política, fue elegido hoy como el nuevo presidente de Israel en una votación en el Pleno del Parlamento en la que se impuso a la candidata Miriam Peretz. Herzog tiene 60 años, en los últimos 3 lideró la agencia judía y él va a ser el nuevo jefe de Estado en sustitución de Reuven Rivlin tras recibir un voto secreto de 87 diputados en una cámara de 120 escaños por encima de los 26 que consiguió Peretz. Sobrino del histórico ministro de Exteriores Abba Zeidan e hijo del difunto Chaim Herzog, que fue presidente de Israel también en el 83 hasta el 93, Herzog partía como favorito una candidata en contra de una candidata Pérez, que tenía un perfil más popular y estaba más asociado a la derecha. Ahora, el nuevo jefe de Estado en Israel va a tomar posesión cuando Rivlin, el actual presidente Rivlin, termine su mandato de 7 años el próximo 9 de julio. La presidencia es un cargo más bien protocolar en Israel, ya que las decisiones ejecutivas radican en el gobierno y primer ministro. El parlamento eligió entonces por mayoría simple a los entre los candidatos que habían para la presidencia. Sin embargo, más allá de su papel ceremonial, el presidente tiene funciones como designar al candidato encargado de crear al ejecutivo, un proceso en el que el actual presidente tuvo que tomar parte repetidas veces en los últimos 2 años. Recordemos que en Israel ha sido bastante difícil, sobre todo para Benjamín Netanyahu, estar como primer ministro y mantenerse en ese cargo. Bueno, y todo esto también se da tras 4 elecciones generales y un largo bloqueo político. Justo hoy, la elección presidencial coincide con el fin del plazo del centrista Yair Lapid con la tarea de formar gobierno, que tienen hasta la medianoche para comunicarle al presidente que logró su cometido. Ahora, Lapid, líder opositor que aglutina a un heterogéneo conjunto de partidos contrarios al actual primer ministro Benjamín Netanyahu, sigue hoy con negociaciones al límite para cerrar los detalles que lleven a la creación de una nueva coalición de cambio. De confirmarse este nuevo ejecutivo, relegaría a la oposición y echaría del poder a Netanyahu tras 12 años seguidos como primer ministro. Así que podría cambiar todo en Israel durante las próximas horas.
Vamos a Colombia. Hay novedades porque ese país decidió reabrir la frontera con Venezuela luego de 14 meses en que estuvo cerrada por precisamente por la pandemia, por las razones sanitarias. El gobierno anunció que va a abrir las fronteras fluviales y terrestres con Venezuela cerradas desde 2020 y la idea, de hecho, según informó el Ministerio del Interior, es una reapertura que sea gradual de los pasos de la frontera de 2.200 kilómetros. Esta medida va a entrar en vigencia en unos días y deja sin efecto un decreto presidencial que se había extendido hasta el 1 de septiembre. Además, Colombia ya abrió los pasos que lo conectan con Panamá, con Perú, Brasil y Ecuador, que también habían sido cerrados para evitar la propagación del COVID-19. Recordemos que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Bogotá en febrero de 2019, después de que el presidente Duque reconociera a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela en medio de la crisis social y política con el presidente Nicolás Maduro. Maduro, de hecho, se opuso la semana pasada a una eventual reapertura unilateral con Colombia. ¿Por qué? Porque cerca de 1 millón de venezolanos indocumentados se encuentran en proceso de regularización con Colombia para poder entrar. Y el cierre de los pasos fronterizos fue decretado inicialmente el 16 de marzo de 2020, 10 días después de que se registrara el primer caso de COVID en el país. Aunque Colombia está en una situación muy compleja por la pandemia y con rebrotes bien duros y bien agresivos, de a poco ha ido relajando un poco varias de sus restricciones y cierres internos y cierres externos debido a las consecuencias económicas que ha tenido este tipo de cierres, cuarentenas, de cierres fronteras, etcétera, en Colombia. En proporción a su población, Colombia es el tercer país con más muertes por coronavirus en América Latina y detrás le siguen Brasil y Perú, que también está con cifras altísimas de fallecidos por COVID-19. En Colombia, 900.000 personas han fallecido por la pandemia y más de 3,4 millones se han contagiado. Y hago el link también con el Nico, que nos va a hablar de la preocupación que hay, de hecho, por el tema.
El Nico parece que está con Nico. Problemas de internet.
Sí, lo perdí.
No, sí escucho, pero ahora sí. Me perdí. ¿Voy con economía?
Sí, o sí, vas con. Sí, tienes razón, es verdad. No hay ningún link. No hay ningún link con el tiempo.
Pero ¿puedo con hacerlo? Economía. Tú decías por el tema Rusia.
Sí, dale. Vamos con economía ya. Mejor.
12:57.
Perdón, pero yo también me estaba volando, así
no
que.
No te preocupes.
Esto de la distancia.
Culpable. Es el teletrabajo. No, estamos separados, Nico. No nos podemos guiñar el ojo.
tan cerca pero tan lejos.
Exacto.
Oye, ya vamos con esta nota de economía que creo que, ya dejando la broma al lado, es bien preocupante. Organización Internacional del Trabajo, que está proyectando lo que va a pasar a nivel mundial con respecto al desempleo, y se calcula, según la OIT, parte de Naciones Unidas, que al menos 220 millones de personas van a seguir desempleadas en todo el mundo, muy por encima, evidentemente, de los niveles prepandemia, con una débil recuperación del mercado laboral que exacerba, que va a aumentar las desigualdades que existen. Esto en todos los países. O sea, ni siquiera hay que poner la lupa en uno u otro. Esto a nivel global, general, obviamente en algunos que tienen mayores grados de desigualdad, esto aumenta desgraciadamente por estos 220 millones de personas que este año van a seguir desempleadas. Las perspectivas, bueno, pronosticó la organización que las perspectivas van a mejorar a 205 millones de desempleados recién el próximo año, en 2022, igualmente 205 millones de desempleados, aún por encima de los 187 millones registrados en 2019 ante los estragos causados por la crisis del coronavirus. Según el modelo de la OIT, esta proyección en términos numéricos equivale a una tasa de desempleo global de 6,3% este año, que caería global a 5,7% el próximo año, muy por encima de la tasa prepandemia de desempleo a nivel mundial, que llegaba a un 5,4%. En este estudio, en este informe, proyección que hace la Organización Internacional del Trabajo, se indica que el crecimiento del empleo será insuficiente a nivel global para compensar las pérdidas sufridas hasta al menos 2023. Así que es bien, bien complejo el panorama. Si uno lo aterriza, claro, se entiende justamente por los efectos de la pandemia y lo que se va arrastrando desde antes de la prepandemia. Las mujeres y los jóvenes y los 2 mil millones de personas que trabajan en el sector informal han sido los más afectados, dice la OIT, con 108 millones de trabajadores más en todo el mundo, ahora clasificados como pobres o extremadamente pobres en comparación con 2019. De hecho, el informe tiene la siguiente frase: se han deshecho 5 años de progreso hacia la erradicación de la pobreza laboral. Y si ponemos una lupa aquí en Chile, lo más preocupante ha sido el aumento del desempleo femenino, el retroceso en un año de 10 años de avance en términos de la ocupación laboral femenina, y para qué decir también en términos de los jóvenes. Así que son preocupantes, es relevante tener este tipo de proyecciones que son muy sombrías, pero para aterrizar lo que está sucediendo, lo que va a mantenerse en términos del mercado laboral, para que justamente a través de las políticas públicas se pueda ir incentivando, porque un lado está la recuperación económica, es cierto, pero hay que encauzar políticas laborales que logren ir solucionando por lo menos parte de este problema, que no es solamente de Chile, sino es a nivel global.
Una en punto. Tenemos que hacer una pausa, pero recordemos nuestra pregunta del día para que sigan participando.
Ya pues, matrimonio igualitario, el gran anuncio de la última cuenta de Sebastián Piñera. ¿Qué te parece? ¿Puedes votar bien, mal o me parece oportunista?
Mientras ustedes votan, pausa y volvemos acá al 89.7. Esto es Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Porque mi empresa no puede parar. Cuento con el servicio, la asesoría y la flexibilidad de planes de arriendo en todos los equipos que tiene Full Rental del Comac. Grúas, horquillas, camiones, maquinarias para construcción, generadores, todo lo encuentro en un solo lugar y en distintas regiones del país.
Full Rental de Dercomac, la gama de maquinaria más completa del país. Equipos para construcción, logística, agrotransporte, minería y generación eléctrica. Todo disponible para arriendo. Dercomac Rental, tu visión del negocio es la misma que la nuestra. Revisa el catálogo en dercomacrental.cl. Respalda y garantiza Derco.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio estés donde estés con plan Wi-Fi móvil 120 GB por solo 14.995 pesos al mes para siempre, contratando desde 2 líneas. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad.
En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Es la 1:02 p.m. y ya está con nosotros Quique Yávar con el resumen de las noticias, Quique.
El Ministerio de Salud informó 5.631 casos nuevos de coronavirus y 41 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto se conoció el resultado de 39.081 exámenes de PCR, lo que arrojó una positividad nacional del 11,89% y de un 13% para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes UCI, estos llegan hoy a 3.170 hospitalizados, de los cuales 2.707 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 146 camas críticas a nivel nacional. La renta asistencial en la región metropolitana está casi en su peor momento de la pandemia, con 35 camas UCI disponibles y un 99% de ocupación. Si hace casi un mes se alcanzó el récord de 4.544 camas UCI habilitadas, el coordinador del MinSal, Luis Castillo, advierte que durante la próxima semana la red COVID-19 debería crecer casi a 5.000 camas para poder absorber la eventual demanda. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, anunció la extensión de la vigencia de las normas de suspensión de la Ley de Protección del Empleo en 3 meses más, hasta llegar al 6 de septiembre del año 2021. De esta manera, el ajuste permitirá 3 giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario del Seguro de Cesantía, por lo que aquellos trabajadores que estén suspendidos por acto de autoridad y hayan agotado las transferencias establecidas con el cargo del Fondo de Cesantía tendrán derecho hasta 18 pagos que finalizarán en el mes de septiembre. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, presentó un proyecto de reforma constitucional para permitir a las personas el retiro del 100% de sus fondos de pensiones si es que se avanza con el cuarto retiro del 10% y con el objetivo de impedir que esos recursos queden disponibles para una eventual nacionalización en un próximo gobierno de izquierda. Según el parlamentario gremialista, el proyecto buscaría evitar esta situación ante la salida de un presidente como Daniel Jadue o la senadora Yasna Proboste, ya que ambos habrían hecho guiños a la nacionalización de estos fondos. Y una candidata a la alcaldía de Cuchmala de Pinzón, en el sureño estado mexicano de Guerrero, fue secuestrada por un grupo armado junto a su familia a puertas de las elecciones municipales que se celebran este domingo en todo México, donde varios aspirantes a cargos públicos han desaparecido. Incluso la consultora privada Etelec, durante el proceso electoral, indica que se han perdido la vida de 89 políticos, de los cuales 35 eran aspirantes a puestos de elección. La Seremi de Salud Metropolitana notificó a Arturo Vidal de un sumario sanitario para determinar en qué circunstancias se produjo el contagio del mediocampista que le impidió viajar a Argentina con la selección para disputar el partido de este jueves frente al albiceleste. Recordemos que ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, habría anunciado que Vidal podría ser sometido a esta indagatoria, donde el jugador habría asegurado que se contagió al estar en contacto con un amigo.
Gracias, Quique. Nos vemos.
1:06. Recordar el balance sanitario del día de hoy. Este reporte da cuenta de 5.631 personas contagiadas de COVID-19 en las últimas 24 horas. Recordemos que mañana jueves es el día clave para estar mirando realmente cuánta es la cantidad de gente contagiada por esta enfermedad y destacar los porcentajes de positividad a propósito de lo mismo. A nivel nacional, 11,87% en base a más de 39.000 exámenes PCR y en la región metropolitana este índice llegó a un 13%. En total, las regiones que registran mayor positividad diaria, según informó el MinSal hoy día, son O'Higgins y el Maule con un 18% cada una y la Araucanía con un 16%. Lamentablemente también el Departamento de Estadísticas e Información de Salud dio cuenta de 41 fallecidos inscritos en la última jornada, con lo que el total de decesos por causas asociadas al COVID-19 es de 29.385. Bueno, por un lado tenemos el reporte sanitario, por el otro siguen las críticas al pase de movilidad. Esta vez fue el rector Ignacio Sánchez, que daba cuenta que este pase de movilidad a lo mejor fue ponerlo en marcha demasiado rápido. Implementar esto, decía, no era el momento. Y también habló sobre el colegio médico. Recordemos que el colegio médico se salió de la mesa social COVID-19 por lo mismo, por el pase de movilidad y otras medidas que ha tomado el gobierno y dice que no han tomado en consideración a los expertos. Bueno, hoy día el rector Sánchez habló sobre la mesa social COVID y la salida del colegio médico luego de estas diferencias, y el rector expresaba que ayer se celebró la reunión de la mesa social en la que estuvo presente el ministro del Interior, con quien hablaron del tema y quien escuchó, dijo atentamente la situación. En ese sentido, el rector Sánchez expresó que durante la reunión se pidieron dos cosas: que el colegio médico recapacite y que vuelva a participar en la mesa, que le parecía muy importante la presencia del Colmed y él creía que echar atrás esta decisión ayudaría mucho a toda la ciudadanía. Se refiere al pase de movilidad. Y si bien apoyaron la medida del pase, según lo que explicaba el rector Sánchez, no era para que fuera aplicada la semana pasada ni esta semana, precisamente por el aumento tan notorio de casos, la positividad a la región metropolitana con positividad mayor al 10%. Bueno, era lo que había que ver. Conversaron ayer que sería muy importante, como gesto de gobierno, postergar este pase de movilidad hasta que la región metropolitana muestre alguna mejoría. Y con este gesto, él dice, cree que se abre una puerta importante para que el colegio médico vuelva a la mesa y retire su decisión de abandonarla. Así que sigue las reacciones a esta decisión que tomó el colegio médico. Ayer en Duna en Punto estuvo hablando el presidente subrogante del colegio médico, Patricio Mesa, dando sus fundamentos de por qué salen de esta mesa social y dando a conocer que si deciden volver o decidiesen volver, eso también se va a tener que votar. O sea, no es llegar y decir vamos a volver a la mesa social COVID-19.
Bueno, a la espera de eso, del retorno del colegio médico a la mesa social, hay novedades con el tema de la vacunación. Los menores de 16 años en Vitacura ya se están vacunando con la vacuna Pfizer. De hecho, según se informó el jueves pasado y ayer martes, se vacunaron personas no rezagadas y a una edad menor a la dispuesta por el calendario del Ministerio de Salud, que contempla en esta pasada a personas entre los 25 y los 23 años con primeras dosis contra el COVID-19. Según un reporteo que hizo en MOL, esto pasó en la explanada del vacunatorio del Centro Cívico de Vitacura, y durante unos días puntuales del jueves pasado y ayer martes se han vacunado a personas fuera del calendario, y eso tiene que ver con las vacunas Pfizer que están por vencer. Claro, recordemos que si algunas quedan sin la temperación necesaria, simplemente se pierden. Por eso se aprovechan en el fondo las dosis para vacunar. Se agrega que se liberan cupos para que se vacune a cualquier persona fuera del calendario. En aquellos días específicos incluso se vacunaron a personas desde los 16 años, pero aclaran que se trataría de personas que estaban presentes en el lugar en el momento en que se abrió la posibilidad. No es que vengan a vacunarse libremente a Vitacura o que se hiciera un llamado, sino a las personas que estaban ahí para no perder las vacunas. También han llegado personas entre los 21, 22 o 23 años. Es sistema conocido como flexibilidad de vacunación, que está de hecho autorizado por el Seremi de Salud, por el Ministerio de Salud, y son aquellos quienes deberían tener el catastro de cuántos vacunados menores de 18 hay en la comuna de Vitacura.
Una tarde con 10 minutos, hablemos de los fondos de pensiones. Hace algunos minutos hubo declaraciones del diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien anunció que si avanza el cuarto retiro del 10%, que ya, si no me equivoco, se han presentado dos proyectos, sí, uno de Pamela Gil y el otro del diputado Jorge Durán, si avanza, él va a presentar un proyecto para el retiro del 100% de los fondos de AFP. ¿Por qué? Porque él dice que ahí ya se estaría ante la posible nacionalización de los fondos de pensiones, no solamente por el retiro y los proyectos de retiro, sino por lo que es la carrera presidencial. El diputado dijo que ante la posibilidad que la iniciativa que propone una cuarta entrega de sus ahorros a las personas para enfrentar a la crisis avance, recordó que él votó en contra de todos los retiros y sigue sosteniendo que es una pésima política pública. apuntaba a que cuando uno ve que se está hablando de nacionalizar los fondos de pensiones, que en idioma popular significa topón para adentro, eso es lo que dice, prefiero que la gente pueda retirar todos sus ahorros antes que te quiten tu dinero y lo repartan como el gobierno de turno prefiera, advirtiendo que cientos de personas en terreno nos pidieron salvar su plata. Para eso dijo que, bueno, hace un poco el tema con respecto a lo que ha sucedido con otros retiros. Recuerdo que la historia ha ocurrido en otros países latinoamericanos con gobiernos populistas, cuando quedan 3 millones de personas que dicen son los más ricos los que tienen plata en los fondos de pensiones, por lo tanto los vamos a nacionalizar. Y aquí hay una frase que tiene que ver con lo que será el próximo gobierno, sea quien sea. Cuando uno piensa, dice el diputado Alessandri, ¿quién va a ser el próximo presidente? Está Daniel Jadue por una parte, algunos dicen Yasna Proboste, más moderada, de centro, pero ella firmó un proyecto para nacionalizar los fondos de pensiones. El Estado te quita los fondos y dice que le va a dar mejor jubilación que las arcas fiscales permitan. En esa línea dijo que no van a seguir con el juego de los retiros cuando el objetivo es quitar los fondos de pensiones a las personas, por eso decidimos si vamos a un cuarto retiro, nosotros proponemos el 100% del retiro y cada uno verá si lo ahorra en otro instrumento, lo gasta o lo traspasa. No vamos a permitir que nos engañen. Así que esa
Oye,
es
¿y
la.
¿Él lo dirá como bancada, UDI? ¿O como
yo aquí, por lo que he visto, he leído y escuchado, va a título personal. No sé si como bancada. No, yo entiendo que es a título personal, no bancada de la UDI. No como que la UDI. Claro, porque estamos hablando de un tono aún mayor, con claro. Un argumento, una explicación que uno puede compartir o no, pero y tampoco dice que va a cuándo va a presentar. Él dice, si avanza este proyecto, yo voy por el 100% para que la gente estime conveniente qué hacer con todos sus ahorros previsionales. Ahora, en lo práctico, hay que poner las cosas, hay que poner las cartas en la mesa. Uh-huh. Estaría, ahí sí que estaría destruyendo el sistema de pensiones.
No, es que...
Claro, pero él dice...
Se acaba.
Como van a expropiar los fondos que cada uno pueda sacar, es como una corrida bancaria esto, digamos, claro. Pero es bien, hay que ir viendo las reacciones y si efectivamente si se concreta en un proyecto de ley, porque muchas veces sabemos que los parlamentarios en general, transversal, pueden anunciar algo y luego cambiar. Ahora, en términos de el tema de retiros de 10%, ahorros provisionales, fondos provisionales, sabemos que hace 3 años nunca se pensó de que se iban a poder retirar parte de los ahorros y eso finalmente se cumplió. No estoy diciendo que esto también se vaya a cumplir, pero son también miradas políticas, miradas técnicas y de alguna manera amenazas también para un punto y otro. El diputado Alessandri no se queda solamente con el retiro, cuarto retiro al 10%, quinto, sexto, séptimo. Él apunta a la amenaza y dice que ya dan algunos sectores de la política con respecto a la nacionalización y bien en concreto la expropiación de los fondos previsionales en lo que es la postura de algunos candidatos y candidatas presidenciales de reformar el sistema de pensiones actual.
Una con 15. Bueno, seguimos en materia legislativa, hablemos del IFE universal, porque tras suspenderse 3 veces ayer la citación de la comisión, se suponía que iba a comenzar hoy día a las 9 de la mañana. Se tocó la campana para iniciarla, pero anunciaron que la postergarían otra vez para las 11. Ahí volviéndose a juntar el subsecretario de las Express, Máximo Pavés, pidió una hora más para terminar de trabajar en las indicaciones. Y así se ha ido desarrollando la discusión de este proyecto que propone mejoras al ingreso familiar de emergencia en el marco de la agenda de los mínimos comunes, todos a la espera entonces de un acuerdo entre la oposición y el Ejecutivo, y eso además considerando que los parlamentarios esperaban que en su cuenta pública el presidente Piñera hiciera una nueva propuesta, pero eso finalmente no ocurrió. Por ahora se ha dicho que se va a retomar, se debería retomar a las 2:30, ahí el gobierno debería haber llegado ya con las propuestas, sin embargo, ante tantas modificaciones, los comités decidieron suspender su discusión en sala, la que estaba programada a partir del mediodía de hoy, y finalmente se va a poner en tabla ya mañana. Esto también afecta a la Comisión de Hacienda, por donde también debía pasar este proyecto. Según está estimado, esta comenzaba a trabajar a partir de las 15 horas. Tras el despacho que haga Desarrollo Social y por supuesto todo se aplaza. Tras esta última reunión formal fallida de este martes, los ministros Rodrigo Cerda y Carla Rubilar y sus asesores continuaron las llamadas telefónicas con los diputados en busca de poder alcanzar un acuerdo. Y según ha trascendido, las conversaciones apuntan a extender hasta mediados de septiembre la entrega de este beneficio, en el fondo agregando un mes más de lo que contemplaba el proyecto del gobierno y con la posibilidad de prorrogarlo según la situación del país. Al mismo tiempo, Se aumentaría el monto del bono para una familia de 3 integrantes a 400.000 pesos y a una de 4 500.000. Hoy se supone que ese monto, en vez de 500.000 para 4 personas, sería de 467.000. Bueno, de todos modos, esto se iba a ratificar cuando se ingresaran las indicaciones del gobierno en la Comisión de Desarrollo Social.
Oye, antes de irnos, quiero actualizarlos un poco con este anuncio que hizo el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Recordemos que él acaba de decir que quiere presentar un proyecto para retirar la totalidad de los fondos de las AFP si es que avanza un cuarto retiro del 10%. Estoy whatsappeando con él, con el diputado Jorge Alessandri, y me dice que su idea está avanzando y que ya tiene convencido a el diputado, agente de RENE, al diputado Chalpen, Diego Chalpen, y al diputado Gonzalo Fuensalida, de también de Renovación Nacional. La verdad es que es bien sorprendente.
Sí.
Es bien sorprendente esta noticia, la verdad.
Sí, hay que esperar que la presente. Bueno, tú estás hablando directamente con él. Recordemos que el diputado Alessandri con el diputado Fuensalida, de hecho, en lo que fue el capítulo tercer retiro del 10%, ellos presentaron una propuesta que había también levantado Joaquín Lavín con respecto a hacer uso del seguro de cesantía en vez de los ahorros provisionales, que finalmente no fructificó y de hecho el gobierno no patrocinó. Esto lo pongo en contexto de que ya ha estado en este tema el diputado Alessandri sobre el tema previsional. De hecho, él es miembro de la Comisión de Trabajo, pero ahí me puedo equivocar si nos escucha el diputado Alessandri, y estoy equivocado, mil perdones, pero creo que también está ahí muy, muy metido en ese punto. Digo, en términos de que ya han habido otras medidas que se presentaron un proyecto, habrá que ver si se presenta proyecto finalmente y cuál es la visión también de su partido, porque tú dijiste muy bien, ¿es a título personal con otro diputado o es a título de la bancada de la UDI? Eso también marca una diferencia.
Hasta ahora no me ha dicho ningún diputado UDI. Bueno, es noticia en desarrollo, claramente es una bombita hoy día que vamos a estar analizando en las próximas horas.
1:19, revisemos los resultados de la pregunta del día.
Ya, pues les digo el tiro, voy a entrar al Twitter en este segundo. ¿Puedes rellenar por mientras?
Bueno, les preguntábamos sobre este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública.
Ya
veo
está.
Que ya tienes la pregunta.
La tengo. Matrimonio igualitario, el gran anuncio de la última cuenta pública de Sebastián Piñera. ¿Qué te parece? Bueno, el 44% de los encuestados consideró que fue una decisión oportunista, mientras que el 43%, prácticamente lo mismo, consideró que bien, que fue un buen anuncio el matrimonio igualitario, y un 13% consideró que fue una mala idea. Puedes seguir votando durante todo el día.
Nico.
Y siempre recordarles que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Comprar un auto nunca fue tan fácil. La Tercera presenta autoclt.com. Realizan los trámites por ti, custodian el pago, te llevan el auto a domicilio y si el auto falla, se hacen cargo.
1:20, nos vamos. Viene, por supuesto, a continuación Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 12. Buenas tardes.
Chao.